Estamos en comunicación con Hugo Talavera, quien es tío de Renato. Entiendo que la familia estaba escuchando la entrevista que le hacíamos al superintendente y que nos dejó a todos un poco descolocados porque, si bien nos dijo que no podían decir mucho, al final, pone un poquito lo que decía en la parte final el superintendente de salud. Con lo que dijo el superintendente, a mí por lo menos me da la sensación que el informe termina siendo un blanqueo a la situación que se dio en el Migone. A ver, el Migone contaba con todos los implementos que debía contar.
Y sí, y creo que sí. Ese fue el año pasado se hizo la acreditación por parte de la superintendencia y la habilitación del ministerio se hizo este año. Mm.
¿Y esos implementos estaban disponibles para su uso durante este episodio en particular?
Y decimos que sí.
¿Y médicamente el procedimiento consideran ustedes tuvo algún tipo de error, doctor?
Ya no puedo profundizar, Santiago.
O sea, en cuanto a los implementos existían, estaban disponibles, pero lo que no pueden determinar es si el protocolo médico aplicado fue el correcto.
No, todos contaban con protocolos. Y todas las entidades tienen que tener sus protocolos.
¿Y aplicaron el protocolo o no, doctor?
Y creo que sí.
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Santiago?
Bien, señor. Estaban escuchando, Hugo, lo que decía el superintendente de salud.
Estaba escuchando y me parece una vergüenza, Santiago. Sinceramente me parece una vergüenza y miente de una manera que yo no puedo entender, ¿verdad? O nos miente a nosotros o miente a la audiencia cuando habla por radio, ¿verdad? Porque a nosotros nos dijo totalmente algo diferente.
¿Qué les dijo a ustedes, Hugo?
En cuanto a la acreditación del sanatorio, por ejemplo, nosotros la habíamos consultado porque nosotros estamos con un tema que estamos insistiendo en la fiscalía por la documentación del sanatorio, ¿verdad? Y él nos había dicho personalmente cuando nos reunimos con él de que los sanatorios, según la normativa de la Superintendencia de Salud, están obligados a presentar sus documentos una vez cada 5 años, lo cual me parece una locura, ¿verdad? Mm. Entonces él nos había dicho que el sanatorio había presentado por última vez su documento hace 4 años, pero que como es cada 5, ellos están al día, ¿verdad? O sea, ante la Superintendencia de Salud, ellos están al día con su documentación, más allá de que hayan presentado los documentos 4 años atrás. Uh-huh. Y ahora le escuché decir en la radio, ahí con ustedes, que el sanatorio había presentado su documentación el año pasado ante la Superintendencia de Salud y sí, este año ante el Ministerio. Sí. Que es lo que acabamos de escuchar otra vez en la grabación que tú hiciste.
Sí.
Entonces, ¿a quién le están mintiendo? ¿Verdad? A nosotros nos dijo que hace 4 años habían presentado por última vez la documentación. Mm. A no ser que en este tiempo de prórroga que pidió, que tanto se extendió para presentar su informe, hayan aparecido mágicamente una acreditación y alguna presentación de documentos. Mm.
A mí además me sorprende, por eso le preguntaba si tenían prohibido hacerlo o si no consideraron hacerlo. Me sorprende que, por lo menos como un elemento de contraste a lo que hayan indicado los médicos en esta auditoría, no se le haya convocado a ustedes y tampoco se haya convocado al doctor Arbo para que cuente eventualmente qué fue lo que pasó en medio del procedimiento, que él también tenía comunicación telefónica. Y ustedes no fueron convocados formalmente por la Superintendencia de Salud para brindar detalles de qué fue lo que pasó ese día, Hugo.
Así mismo es, Santiago. O sea, para mi entender es un informe totalmente unilateral, ¿verdad? Porque nosotros, si bien nos reunimos con él, nos reunimos por insistencia nuestra, ¿verdad? Desde el día que él asumió el cargo, nosotros venimos pidiendo para tener una audiencia con él hasta que finalmente nos recibió hace, no la semana pasada, sino la anterior ya, y donde no había prometido que ese viernes iba a terminarle el informe. Ese viernes no terminó, pasó toda la semana pasada, arrancamos hoy una nueva semana y todavía no tiene listo su informe, ¿verdad? me llama la atención también dos cosas, ¿verdad? Uno, que ¿cómo es que, o sea, él, para determinar si estuvieron o no estuvieron los insumos, se basa única y exclusivamente en lo que le dice el Migone? O sea, se va y le pregunta al Migone: ¿ustedes tenían todos los insumos y tenían todos los elementos? Y le dice sí, y ellos alegremente se quedan con esa respuesta. No entiendo. No tuvieron en cuenta, como vos decís, lo que puede haber dicho el doctor Arbo, lo que pudimos haber dicho nosotros, y sobre todo lo que dijeron 10 testigos que estuvieron ahí viviendo el momento, y todos esos testigos ya declararon en la fiscalía contando lo que pasó, que no habían los insumos. Y más allá de lo que dijeron los testigos, tenemos como testigo a medio Paraguay y Santiago que vieron esos videos, ¿verdad? Es algo demasiado evidente, demasiado contundente como para que ellos puedan decir que los elementos estaban. No me explico.
Hugo, Patricia te saluda. Preguntarte más que nada justamente eso, ¿verdad? Porque una cosa es lo que dice el informe que tenían todos los elementos. ¿Qué es lo que se ve en el video, para recordar a la gente nomás, cómo las enfermeras corretean de un lado para otro buscando un elemento y que no estaban encontrando, y que aparentemente eso podía haber salvado la vida de Renato en algún momento?
¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hay varias cosas que se pueden ver claramente en el video. Una de ellas es que ellos dicen de que todos los elementos estaban en el carro de paro. En primer lugar, el carro de paro no estaba en el box de Renato. El carro de paro estaba en otro lugar. Cuando se aplica el código rojo, y ahí vienen los especialistas que estaban en terapia y en otras dependencias del edificio, llega uno de los médicos y ahí recién él pide que le traigan el carro de paro, pero eso ya es aproximadamente más de 10 minutos después de que estaban tratando de reanimar a Renato, ¿verdad? Renato ya había hecho un paro. Y más allá de que cuando viene el carro, ellos lo que dicen, en el video se ve claramente que faltaban insumos. Lo que ellos alegan es que, por decirte, un elemento estaba en el carro, pero que ya usaron todo y necesitaban otro. Entonces lo que se pide en teoría, y que salen todos corriendo, es el segundo. O sea, por decirte, ya usaron el aspirador, entonces es un segundo aspirador el que están pidiendo, ¿verdad? Yo entiendo que eso pueda ocurrir con cosas que son descartables, pero una mascarilla pediátrica, eso no es un material descartable. O sea, ¿por qué, por ejemplo, utilizaron una mascarilla pediátrica que en teoría sí estaba en el carro y vuelven a pedir una segunda mascarilla pediátrica? O sea, es una mentira por donde lo mire. No había mascarilla pediátrica, ni en el carro, ni en todo el piso, porque nunca trajeron la mascarilla pediátrica. Entonces, cuando le estaban tratando de suministrar oxígeno a Renato, le hacían con una mascarilla para adultos, que lógicamente se fugaba el aire por los costados, porque la mascarilla era más grande que toda su cara, y la mascarilla tiene que tapar la parte de boca y nariz, ¿verdad?
Yo hago una separación también, además del tema de los... Creo que hay tres elementos que se podrían llegar a analizar en medio de esto, Hugo. El primer elemento es la calidad de prestación de servicios respecto a la cantidad de asegurados y lo que cobra este y cualquier otro sanatorio privado. Primer elemento.
Eso es estafa, San Pedro. Claro. Ahí llevamos por un caso.
Segundo elemento es, ¿qué calidad de profesionales están contratando? Porque yo, con el debido respeto que se merecen todos los profesionales, todos tendrán ganas de trabajar. Hace un tiempo tengo una preocupación, que es a quienes le estamos otorgando el título de médicos o de enfermeros en este país. Y hay muchos que egresan de universidades privadas que no tienen el mínimo control y evidentemente o no tienen la experiencia o no tienen el nivel de formación como para atender casos complicados. Yo el otro día le decía a Luis Barreiro, cuando conversábamos aquí, yo no sé qué va a pasar cuando médicos que de verdad abrazan su profesión, tipo los Carmelo González Doldán, los Aníbal Filártiga y compañía, o los Arbo eventualmente, nos dejen esta generación que viene está preparada en términos, no de interés, porque pueden tener mucho interés en ser médicos, sino la calidad de formación que les dieron, porque finalmente ellos pueden terminar también estafados. Pagaron por una educación cara en un servicio privado, pero al final no les dieron todas las herramientas como para ir a responder a casos de este tipo. Y hay sanatorios a los que les sale más barato probablemente contratar un R1, un R2, que de por ahí no entró al sistema público de salud porque no tenía el puntaje debido como para poder ingresar, y les sale mucho más barato pagarles por jornada de guardia eventualmente. Y un tercer elemento, ¿qué medicamentos le administraron a Renato en medio de estas circunstancias? En esos tres niveles, lo que te pregunto es, la gente que estaba en ese momento, ¿ustedes cuestionan qué específicamente? ¿Lo que le suministraron a Renato? ¿El no conocer los protocolos que deberían aplicar? Porque cuando le preguntaba al doctor Mendoza respecto a los protocolos aplicados, él decía que para él los protocolos fueron aplicados.
Nosotros lo que cuestionamos claramente, Santiago, es que a Renato prácticamente lo dejaron morir, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo dejaron morir? Yo no creo que haya sido algo culposo, me imagino que va a lo doloso, ¿verdad? Pero dentro de lo doloso se encierran todos esos factores que vos estás comentando, Santiago, ¿verdad? Es una vergüenza que un sanatorio contrate una, de contratar, puede contratar, ¿verdad? Médicos y enfermeros primerizos, por decirlo así. Pero es una vergüenza que no tengan un médico con la suficiente experiencia que esté guiando a esos médicos, que esté liderando esa sala de urgencia. No pueden dejar ellos una sala de urgencia en manos de profesionales que recién están iniciando su carrera y que, como vos decís, no sabemos de qué universidad, de garaje o de dónde vienen, ¿verdad? Esta la enfermera que le aplica la medicación a Renato es una enfermera que, según el currículum que el propio Nigones acercó al Ministerio Público, su primer empleo es el sanatorio Nigones. O sea, quiere decir que el sanatorio Nigones, cuando va a contratar gente, no pide experiencia anterior laboral, ¿verdad? Yo creo que cualquier empresa, cuando va a contratar un profesional, lo mínimo que pide es que tenga una experiencia laboral anterior. Esta enfermera se recibió hace 10 meses, está trabajando hace 10 meses en el sanatorio Migones, pero ese fue su primer trabajo después de que se recibió de enfermera.
Esa es la enfermera que asistió a Renato.
Exactamente, ella fue quien le suministró la medicación, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos saber qué dosis le suministró, ¿verdad? Si ustedes ven el video pueden ver que esa receta de lo que se le va a aplicar se hace vía telefónica. La pediatra que receta eso no viene a verle al paciente para recetar, ¿verdad? A ella le informan telefónicamente que Renato había vomitado. Se escucha el audio cuando una enfermera llama de la pecera y le dice: doctora, tu paciente vomitó, ¿verdad? Y ahí corta el teléfono la enfermera y a viva voz, no sé, Santiago, si alguna vez, me imagino que habrá ido al Lido Bar cuando piden un sándwich y la mesa, los gritos así, sí, para que preparen la comanda en la cocina. Sí. Bueno, de esa misma manera la enfermera corta el teléfono y grita a la enfermera: fulana, Laura, aplicarle tal medicamento y tal medicamento, ¿verdad? Así mismo como se pide un sándwich en la mesa en el Lido, así le dicen lo que tiene que aplicarle a una criatura de 2 años.
Te escucho, Patricia. No, te decía, con este informe, con esta declaración que hizo aquí en la Monumental, que hicieron desde la superintendencia, ¿ustedes creen que esto va camino al blanqueo? Porque es casi inentendible decir que tenían todos los elementos cuando efectivamente las imágenes hablan por sí solas.
Y a mí me gustaría, no quiero hablar de antemano, pero me gustaría primero tener realmente el informe de este señor, que yo no entiendo cómo dice: hay cosas que no puedo decir y hay cosas que sí puedo decir. O sea, lo que él adelanta en el programa con ustedes es todo lo que favorece al sanatorio Migones, él libremente puede adelantar. Ahora, cuando ustedes le preguntan cosas que evidentemente tendría que ir en contra del sanatorio, dicen: no, eso no puedo hablar, eso no puedo decir, yo no puedo comentar. ¿Verdad? Pero bien que otras cosas de él positivas para el sanatorio Migones, que encontró en teoría en su en su auditoría sí puede comentar. O sea, ¿y por qué lo que es a favor de hormigones ya puede adelantar y lo que eventualmente podría ser en contra no puede adelantar? O sea, ¿para dónde está disparando? ¿Para dónde está jugando este señor?
Hugo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por mantener vivo esta causa, que no solo es para nosotros, es para todos los paraguayos que estamos en peligro ante esta situación.
Hasta luego, señor. Hugo Talavera, el tío de Renato, conversando con nosotros.